a dos días del plebiscito, obviamente que el tema sigue siendo el mismo. Vamos a conversar en esta edición de Terapia Chilense con una de las voces más acreditadas del apruebo. Me refiero al académico Agustín Esquella. Agustín es premio Nacional de Humanidades. Agustín es columnista y es un hombre que durante la campaña del apruebo tuvo mucha participación en foros, en paneles, en seminarios, en discusiones, y me da mucho gusto, además porque soy muy amigo de él, me da mucho gusto darle la bienvenida a esta edición de Terapia Chilense. Me acompaña Arturo Fontaine. Bienvenido al programa, Agustín Esquella.
Pues gracias a ustedes, Héctor y Arturo, por esta invitación a conversar.
¿Cómo estás, Agustín? Gusto saludarte.
Déjame hacerte la primera pregunta, que es bien obvia, Agustín. ¿Tú esperabas un triunfo del apruebo de las proporciones que alcanzó?
No, yo francamente, que suelo avizorar muy imperfectamente el futuro, incluso el personal, y ni qué decir en circunstancias como esta, sí, contaba con que la prueba ganaría por un margen importante, pero nunca imaginé que la diferencia con el rechazo iba a ser de la envergadura que resultó.
Toca además, oye, que tú confías poco en las encuestas, ¿no? ¿Te parece que hay una sobreestimación a todo lo que huela a encuesta en Chile?
Bueno, claro, Héctor, porque en verdad en Chile lo que pasa por encuestas no pasa de ser muchas veces sondeos de opinión, que yo creo que es algo menos que una encuesta. Y a veces eso que se llama sondeos de opinión, a su vez no pasan de ser de simples registros del estado de ánimo con el que 400 o 500 personas, en el mejor de los casos, contestan el teléfono al otro lado de la línea. Entonces, ¿qué están midiendo las encuestas, salvo las encuestas realmente serias, presenciales, con metodologías conocidas y acreditadas? Bueno, registran opiniones que son, por tanto, como tales, efímeras, y a veces registran menos que opiniones, simples estados de ánimo que son muy comunes en todas las personas, incluidos nosotros, pero que son aún mucho más volátiles que las opiniones. Entonces mi desconfianza no es en el sentido de que las encuestas, los sondeos de opinión o los registros de estado de ánimo nos estén engañando, sino que lo que miden es tan volátil, es tan fácil que se difumine en el llamado siguiente. La misma persona podría dar, tal vez, según sea su estado de ánimo, una respuesta distinta, que en ese sentido no me las tomo muy en serio.
De acuerdo. Agustín, ¿a ti te parece que el triunfo del apruebo es un triunfo que los partidos también tienen que reivindicar para sí? Desde luego los partidos que aprobaron el apruebo, los otros no.
Bueno, yo creo que tienen derecho a reivindicar para sí parcialmente el resultado, y yo esperaría también que los partidos que estuvieron por el rechazo también asuman por su lado su derrota. No obstante que en una jornada de la índole de la que tuvimos ayer, que es digna de celebración por los partidos que la apoyaron, pero sobre todo por los millones de votantes que tuvo a su favor, yo diría que también, oye, es enhorabuena por los que vieron derrotada su opción por el rechazo o por la convención mixta, porque esas personas no quedan fuera para nada de la actividad política y electoral futura. O sea, son personas que son y van a continuar siendo agentes políticos y electorales presentes en la vida nacional como debe ser, porque la democracia tiene, entre otras virtudes, esa, que unge vencedor al que obtiene más votos, pero ese que obtiene más votos que tiene todo el derecho a disfrutar de lo que la votación mayoritaria pone en su victoria, bueno, tiene derecho a eso, pero siempre con respeto, como va a ser en Chile y ha sido siempre, por los derechos de la minoría. Entonces yo no veo que haya, a ver, tanto motivo para lamentarse por los quienes optaron por el rechazo. No deberían dramatizar demasiado lo que ocurrió, porque bueno, quiere decir que el país elogió una vía que a ellos no les parecía la adecuada, pero lo importante es que no quedan fuera de la vía.
De acuerdo.
Y desde luego van a competir por cargos en la convención constituyente, y no tengo la menor duda que van a sacar muchas personas de afines a sus ideas que van a estar en esa convención.
Agustín, ¿tú no hueles en la derrota que tuvo la opción de la segunda cédula electoral que nos entregaron ayer, la de la forma en que queríamos que se haga la nueva constitución? Estaban dos opciones, la opción de la comisión mixta, que era una comisión, era una convención donde participaban el parlamento, los políticos, digamos, y la convención constituyente, que es una convención completamente nueva de 155 miembros, elegida específicamente, digamos, para elaborar el nuevo texto constitucional. ¿Tú no hueles en el rechazo, en el rotundo no a la comisión mixta, un cierto portazo a los partidos políticos?
Sí, más que lo huelo en realidad, Héctor, porque esa interpretación es perfectamente correcta y coherente con lo que está pasando en Chile hace mucho rato, en que los partidos políticos de lado y lado, los políticos en general, han venido lamentablemente jugando con fuego, se han desacreditado la mayoría de ellos, no digo todos, y al desacreditarse ellos como políticos, han desacreditado también lamentablemente la política como una actividad, como la actividad que ellos realizan. Y de ahí a que pasemos de la desacreditación de la política al desprestigio de la democracia como forma de hacer política, hay un paso. Esa es la pendiente resbaladiza, creo yo, por la que nuestra clase política, por llamarla de alguna manera, se ha ido deslizando y que realmente es muy peligrosa. Mira, yo participo en un grupo importante y muy entretenido que se llama Independientes No Neutrales por el Apruebo. Bueno, ya conseguimos aportar nuestro grano de arena al apruebo. Pero yo quiero aclarar, y esto aclara también mi posición personal en relación con tu pregunta, de que se trata de independencia respecto de los partidos. No se trata de independencia respecto de la política. Y tratándose de independencia de los partidos, es eso, independencia. No contrarios a los partidos, porque realmente no se conoce en la historia de la democracia moderna alguna que haya funcionado sin partidos políticos. Nadie, a lo menos yo, aspira a que los partidos políticos desaparezcan, pero ya es hora de que se vayan poniendo a la altura de las circunstancias. Pero para ser justos, termino con esta última reflexión, seamos justos a la hora también de hacerles las cuentas a los partidos políticos, porque este proceso constitucional que ayer tuvo una partida que nos deja a todos esperanzados en distintas medidas, pero esperanzados, fue producto de un acuerdo de la gran mayoría de los partidos políticos. Entonces, sí, reaccionaron, tal vez reaccionaron un poco tarde, pero reaccionaron. Entonces, tampoco se trata, creo yo, de estar contra los partidos, aunque ciertamente tu diagnóstico, Héctor, a mí me parece muy certero. Hay un juicio de reproche evidente a los partidos políticos después de tantos otros que la ciudadanía les ha hecho en el curso de los últimos años, y solo cabe tener la esperanza, no de que los partidos se disuelvan, obviamente que no, pero sí de que una vez por todas aprendan la lección.
Ahora, Agustín, a mí me parece que ese temor como de descrédito de la democracia, en parte ayer tuvo un desmentido fuerte, porque si hay una cosa que quedó muy visible es el compromiso de los chilenos y las chilenas con el proceso electoral democrático, que no es primera vez que lo vemos, pero en este caso fue bien impresionante, ¿no? Me refiero a la cantidad de gente que votó, pese a estar en pandemia, pese a toda la situación que había. Me refiero a la estructura de organización. Hay que pensar que tuvimos resultados muy temprano, antes de las 12 de la noche ya teníamos el resultado. Y a la cantidad enorme de gente que participó en todas las mesas, la velocidad con que se fueron contando los votos. En fin, a mí me da la impresión de que este es un país que tiene una vocación democrática muy fuerte, muy profunda, que es difícil de remover a pesar de que los partidos de repente nos desencanten.
Sí, todo eso que tú describes respecto de la jornada de ayer, Arturo, es muy auspicioso. Y una de las cosas más auspiciosas, ya que todas las instituciones están siendo examinadas con ojo muy crítico por la ciudadanía, lo cual está bien. Vale la pena destacar, por ejemplo, el trabajo que hizo el CERVEL, el Servicio Electoral Chileno.
Por supuesto.
Yo digo de repente, Arturo, sí, tenemos muchas cosas de las que quejarnos, que lamentar, que mejorar, pero de pronto también hay que contar las bendiciones. A mí me impresionó que las mesas estuvieran constituidas en un 100% prácticamente al mediodía. También me impresionó, como tú dices, la conducta de los vocales, la tranquilidad con que se hicieron las filas para votar, la paciencia de los electores cuando esas filas se prolongaron por demasiado tiempo. Entonces estoy de acuerdo contigo, por fortuna el paso del desencanto o el desprestigio de la política, la democracia, no se ha consumado, pero claro, hay que tener en cuenta que ayer, y por fortuna la mayoría de los ciudadanos lo entendió así, se jugaba un momento muy estelar en la historia y en la vida política del país. La de ayer no era una votación cualquiera, no nos llamaban a elegir alcaldes ni concejales, que su importancia tienen, por supuesto, sino a determinar el futuro constitucional del país. Entonces, coincido yo contigo en el sentido que ayer vimos hechos, no señales, como se dice hoy día, ¿no? Hechos muy concretos, muy auspiciosos, y que nos deben tranquilizar y devolver la confianza, si alguna vez la perdimos, en el país que tenemos y la confianza también en nosotros mismos y en las instituciones, por mucho que algunas de ellas dejen mucho que desear.
Agustín, ¿tú crees que el resultado del plebiscito del domingo comporte un triunfo cultural muy importante, muy contundente de la izquierda?
No lo sé, Héctor, no aventuraría yo algo semejante, porque la verdad es que hace rato en Chile tenemos varias izquierdas, así como tenemos varias derechas, ¿no? Y en consecuencia uno tendría que aclarar en favor de quién, de cuál de las izquierdas podría operar favorablemente este resultado y a cuáles de las izquierdas podría resultarle indiferente, neutral, o a cuál de las
Por lo menos la izquierda, oye, que se la jugó siempre por una asamblea constituyente, por lo menos la izquierda, bueno, que señaló siempre, digamos, o sea, que puso el ojo en el pecado original de la Constitución del año 80, esa izquierda, digamos. Y yo creo que este fue un momento para ese mundo, digamos, un momento epifánico, un momento muy, muy definitivo.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo que para esa izquierda, la izquierda claramente democrática, que es democrática sin ambigüedad, tanto respecto de la dictadura que tuvimos en Chile como democrática respecto de experiencias de dictaduras de izquierda fuera de Chile. Y para esa izquierda sí, ciertamente la cosa es como tú dices, y tal vez defrauda a una izquierda difícil de mensurar, más bien minoritaria, muy minoritaria, que yo creo que existe en Chile, que en el fondo de su corazón aspira a posiciones más bien anárquicas o a posiciones de ruptura de la institucionalidad. Me refiero a esas facciones de la izquierda que en el pic del así llamado estallido social del año pasado pensó en la renuncia del presidente y en una gran crisis política. Pero sigo creyendo que esa es una izquierda muy menor que no debe estar contenta verdaderamente con el resultado de ayer.
Arturo.
Pensando en el futuro que viene, Agustín, ¿cómo ves tú el tema de la posibilidad de que los independientes, y esto tiene que ver con el tema de los partidos, ayer hubo varias celebraciones, tres celebraciones distintas, ¿no es cierto?, de partidos, por el apruebo, con poca gente.
En el arco opositor.
En el arco opositor, digamos. Claro. Hubo, la gente más bien fue a las plazas, fue a la Plaza Baquedano, fue a otras plazas en distintos lugares, digamos, de Chile, incluso de Santiago. Da la impresión de que la gente quería celebrar entre ellos, más que con los partidos. Entonces, ¿qué ves tú en temas de, en cuanto a los independientes en la próxima elección? ¿Cómo ves tú la posibilidad de que los independientes lleguen a la convención constituyente?
Bueno, ojalá sea
mucho los independientes que se postulen como constituyentes, y ojalá, desde luego, tan o más importante que eso, que muchos independientes vuelvan a votar en abril cuando se trate de elegir constituyente. Estamos a la espera de que el Congreso despache un proyecto de ley que va a fijar reglas más flexibles y que favorezcan la postulación de independientes. Esperemos que eso sea ley pronto, para ver qué es lo que y en qué medida se ha favorecido la postulación de independientes.
¿Tú crees que esa iniciativa va bien orientada, por decirlo así, o no?
Va bien orientada, pero no sabemos todavía el resultado, y mientras un Congreso no despache una ley y el presidente la promulgue, uno no puede afirmar absolutamente nada. Yo encuentro auspicioso, sin embargo, Héctor, Arturo, me hacía la pregunta, que los partidos crecientemente han declarado de manera pública su voluntad de incorporar independientes en sus listas partidarias. Incluso el Partido por la Democracia llegó a afirmar, y no hay por qué ponerlo en duda de que así va a ser, de que la mitad de sus postulantes en la lista partidaria del Partido por la Democracia a lo largo de todos los distritos de Chile, la lista va a estar en el 50% integrada por independientes. Entonces está muy bien eso. A mí me parece que los partidos, con determinaciones como esa, están mostrando que han aprendido la lección.
Sí, tal vez estén pensando que algunos independientes les van a traer muchos votos y con eso van a mejorar su imagen.
Se podría entender de esa manera un poquito más malévola la determinación de los partidos de captar independientes, pero no seamos tan mal pensados.
El gran riesgo, Agustín, es que los partidos hagan listas con miras a optimizar el rendimiento electoral, digamos, hagan listas de gente famosa. Famosa por la tele, porque tiene fama, digamos, y nos llenemos de convencionales, digamos, que tengan una muy pobre idea de los temas públicos.
Mira, yo también quiero creer, Héctor, que los partidos, si todos aprendemos lecciones, ¿y por qué vamos a negar que los partidos chilenos, no obstante todos los errores cometidos, pueden aprender la suya? Yo creo que los partidos se dan cuenta, sobre todo después del resultado de ayer, que lo que se juega en abril a la hora de escoger constituyente no es lo mismo que se juega en las alcaldías y en los cargos de concejales. Ahí se pueden permitir una cierta manga ancha, ojalá no mucha, porque en realidad a veces llevan como candidatos a alcaldes o concejales a figuras que responden a ese perfil más bien farandulero, famoso o notorio que tú describes. Yo tengo la confianza de que van a hacer un esfuerzo por distinguir lo que va a ser la elección de gobernadores, alcaldes y concejales de la elección de constituyentes, aunque se realice en un mismo día. Y van a decir, bueno, tenemos que poner especial atención, una atención distinta a quienes incluimos en las listas que van a la convención constituyente, ya sea porque son miembros de los partidos o porque son independientes a los que han invitado. Creo que se va a tener el riesgo que tú señalas.
Oye, hablando con toda franqueza, ¿es una decisión que tú estás evaluando, la posibilidad de ser candidato a la convención?
Mira, francamente, con la misma franqueza con que tú haces la pregunta, y sin perjuicio de que yo casi siempre viva en un permanente estado de indecisión respecto incluso de cosas bastante elementales, ustedes algo me conocen y pueden sonreír porque saben que estoy diciendo la verdad. En ese estado me encuentro, y me encuentro porque, lo vuelvo a decir con las mismas palabras que suelo decirle, mira, no tengo dificultades para verme en la convención constituyente y aportar en lo que yo pueda aportar, valga lo que valga eso, pero no me veo haciendo la travesía del desierto, o sea, no me veo haciendo campaña. Yo soy una persona que no tiene partido político, que nunca ha tenido, que ha presumido incluso de no militar en ningún partido, que no tiene redes de ningún tipo. Entonces me sería muy difícil, y por lo mismo estoy en un estado de indecisión, y soy franco también en lo que sigue, en un estado de indecisión causado porque todavía no tenemos las reglas definitivas sobre cómo van a ser las postulaciones de independientes, no tenemos reglas claras sobre los pactos que las listas de independientes podrían eventualmente hacer con los partidos, y no tenemos claro tampoco cuáles van a ser los pactos y subpactos de los propios partidos. Para mí la cancha política, ustedes lo saben, comienza del centro hacia la izquierda, yo me olvido del centro hacia la derecha, nadie pensará en mí y yo pensaré en ese sector, pero del pensando del centro hacia la izquierda, que es donde yo me ubico, hay tantas alternativas que mientras no se despejen, a mí personalmente no me parece responsable decir que he decidido postularme, no he decidido aún postularme por la razón que acabo de señalar.
Agustín, pero aparte, déjame insistirte un poquito, pero aparte de las reglas, suponiendo que se establecieran reglas razonables, ¿a ti la idea de hacer campaña se te hace muy cuesta arriba?
Se me hace cuesta arriba porque no tengo ninguna experiencia en eso, porque no tengo, no creo tener al menos las condiciones de carácter que se requieren para entrar en una campaña, si bien esta campaña, Arturo, claro, va a ser mucho más corta, va a ser distinta.
Además, va a ser muy rara, Agustín, en el sentido de que va a coincidir, se va a sobreponer, se va a superponer a la campaña de las municipales. Entonces,
claro que sí.
Va a correr en paralelo, es muy raro. No estamos acostumbrados, o sea, no, por cierto que no estamos acostumbrados a eso.
Bueno, no estamos acostumbrados ni con mucho a elegir miembros de una convención constitucional,
sí.
Pero el factor que tú añades puede producir mucha confusión. Entonces, yo honestamente, por cuestiones de carácter, de biografía tal vez, pero sobre todo de carácter, veo ese escenario difícil para una persona como yo, difícil de afrontar. Requeriría mucha ayuda, soy torpe digitalmente, parte importante de la campaña se va a hacer digitalmente porque tal vez en febrero estemos con el rebrote que ahora están en algunos países de Europa en términos de la pandemia. No me siento cómodo porque no tengo trayectoria ni experiencia ni tampoco gusto por las maneras como se hacen las campañas, aunque también apostaría siendo optimista de que la campaña para ser miembros de la Comisión Constituyente va a ser muy distinta que la campaña para optar a ser gobernadores, alcaldes o concejales, pero tú tienes razón, van a correr, no en paralelo, van a correr juntas, un poco confundidas. Entonces, ¿cómo tú haces una campaña distinta, de otra manera, para ser miembro de la Constituyente, si al lado van a estar compitiendo legítimamente candidatos a gobernador, alcaldes, a concejales, que van a emplear legítimamente otros métodos para ganar? Todo eso me complica.
Pero fíjate que tu argumento es inquietante, porque yo he oído esa opinión de otras personas que me parecen muy calificadas y me hace pensar de que es posible que si ese argumento se mantiene, gente muy capacitada como tú puede optar por no ir y eso sería una pérdida para el país. Yo te pediría que reconsideraras ese argumento.
No, tú estás hablando desde el afecto, Arturo, que nos vincula hace muchos años y te lo agradezco sinceramente.
Oye, Agustín, se nos está acabando el tiempo. Te quiero preguntar si coincides en que dos de las tareas más críticas de la Convención Constituyente van a ser el tema de los derechos sociales, uno, y el otro, el tema del régimen político. O sea, si es que seguimos en un régimen presidencial absoluto o nos abrimos a un régimen semipresidencial o derechamente a un régimen parlamentario. ¿Estás de acuerdo en que esos van a ser algunos de los temas más críticos de la constituyente, no?
No cabe la menor duda. Yo creo que va a haber acuerdo amplio en que a la hora de declarar derechos fundamentales se incluyan los derechos sociales de una manera más generosa de la muy poco generosa en que los incluyó la Constitución del 80, pero claro, a la hora de determinar los contenidos de los derechos sociales y sobre todo a la hora de establecer garantías o tutelas para los mismos, va a haber mucha discrepancia. Pero ha habido una discusión previa, más bien en sede académica, pero desde hace ya varios años y con bastantes aportes desde distintas perspectivas ideológicas sobre ese punto. Pero va a ser discutido. Y el régimen político también, aunque yo creo que va a haber acuerdo en cuando menos atenuar, si no terminar con él,
el presidencialismo jerárquico, casi monárquico, que tiene el régimen político chileno. Kelsen, el principal teórico del derecho del siglo XX, leyó la Constitución chilena de 1925, apenas un año después que se promulgó, y en 1926 publicó un artículo muy crítico respecto del presidencialismo exacerbado de la Constitución del 25. Menos mal que Kelsen no alcanzó a leer la Constitución del 80, murió en 1973, porque la de 1980 llevó el presidencialismo a un extremo inaudito. Eso se va a corregir. ¿Cuánto se va a corregir de un presidencialismo extremo a menos, a un semipresidencialismo? No creo que caigamos en brazos de un régimen completamente parlamentario, pero sí, es un tema que se va a discutir. Pero estamos preparados, tenemos que creer que estamos preparados para esa discusión, que cuando menos va a conducir a un régimen menos presidencial, porque si algo bueno tiene la democracia y sus reglas, es que no solo organiza el poder, sino que también lo divide, lo fracciona, lo controla y lo limita. Y el poder que se concentra hoy en la presidencia de la República es excesivo. Hay que dividirlo respecto al Parlamento, pero también hay que desconcentrarlo territorialmente, porque las regiones deben tener mucho más poder decisorio respecto de los asuntos que le conciernen directamente.
Agustín Esquella, quiero agradecer este contacto que has tenido con nosotros y queremos asegurarte que eres nuestro candidato. ¿Ya?
Pero por favor, eso me honra y me resulta suficiente.
Muchísimas gracias por tu intervención.
Gracias Héctor, gracias Arturo, que esté muy bien.
Muchas gracias. Yo los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría como siempre. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilensis a eso de las 20 horas. Muchas gracias, buenas noches.
Muy buenas noches.